Hoy vamos a hablar con Jaime Araujo, magistrado del Tribunal Constitucional Colombiano, sobre una sentencia reciente que tiene que ver exactamente con lo que se llamó o se llama públicamente la reelección, el proceso de reelección del presidente Uribe, y una sentencia de la Corte Suprema sobre un caso de cohecho. Buenas tardes, don Jaime
Araujo. Buenas tardes a usted y a su audiencia.
Muy bien. Vamos a empezar entonces con el propio temario que usted organizó, y la primera pregunta sería el último punto que usted plantea, que es ¿qué convalida el fallo de la del Tribunal Constitucional o de la Corte Constitucional al haber aprobado no revisar la cuestión de la reelección o la cuestión de la cosa juzgada, ¿no? Como se quiera decir.
Sí. Pues la Corte Suprema había mandado a la Corte Constitucional su sentencia donde había comprobado que la reelección presidencial, el acto legislativo, era un acto que se había obtenido a través de un delito concretamente de cohecho, y lo envía a la Corte Constitucional en la idea que tiene el juez penal de que hay que anular los efectos del delito. Y lógicamente uno de los efectos del delito era precisamente haber permitido la reelección presidencial en Colombia. Al la Corte Constitucional, en este caso, no declarar a su vez la nulidad de su sentencia que había encontrado ajustado a la Constitución, lo cierto es que se mantiene el statu quo y los efectos del delito perduran en el tiempo. Eso trae profundas implicaciones jurídicas y políticas. Jurídicas porque no es posible que un delito sea fuente de derecho. Nunca el delito puede ser fuente de derecho. Ni puede estar nunca un delito por encima de la supremacía de la Constitución. Segundo, porque deja la situación como está, de tal manera que deja al presidente en el gobierno, deja al vicepresidente en el gobierno, a los ministros en el gobierno y todos los actos jurídicos que se produjeron después de la reelección, para ponerle algún ejemplo, los embajadores que nombró, los magistrados que ternó, las ternas que mandó de fiscal, la intervención de procurador. Entonces, el statu quo, lógicamente, beneficia a quienes están, porque dejar los efectos del delito no es solo dejar los efectos del delito, es dejar una situación jurídica y política en el tiempo como si estuviera congelada, a pesar de que la Corte Suprema había pedido que se volvieran atrás esos efectos del delito. Y eso desde el punto de vista constitucional es grave, porque la conclusión es que el delito puede más que la Constitución y que los derechos de los ciudadanos.
Sí, la segunda cuestión, para que se entienda, es que nos explicara el sentido de la sentencia, que es el caso Yidis Medina, el sentido de la sentencia de la Corte Suprema y cuál es la implicación, por qué esta sentencia, que marca un caso de cohecho, afecta a la cosa juzgada y a la reelección.
Bueno, brevemente, la Corte Suprema comprueba que una congresista, en este caso Yidis Medina, que había anunciado su votación en contra, que además de eso había firmado casi que un pacto con otros congresistas de oponerse a la reelección, de la noche a la mañana, y lo decimos de la noche a la mañana porque fue prácticamente de un día para otro, no con argumentos como lo quiso presentar el gobierno, sino a través de lo que se denominó en el lenguaje popular, la propia Yidis lo dijo, el famoso combo. El famoso combo era lo que les daban a aquellos que votaban a favor del acto legislativo, que implicaba notarías, implicaba cargos en el exterior, bien embajadas, bien cargos diplomáticos, y direcciones internas de órganos de salud o de otro órgano del Estado. La Corte comprueba que hay un delito, pero además comprueba que ese delito, y esa conducta de esa congresista fue determinante en el resultado del acto legislativo que permitía la reelección. No se trataba de un voto más, se trataba del voto definitivo, porque la Corte Suprema lo dice claramente en su sentencia, sin ese voto la reelección no hubiera sido más que un proyecto. Entonces, ese voto fue definitivo. Y definido eso así y comprobado por la Corte Suprema procede en consecuencia a aplicarle las medidas penales, pero también a dirigirse a otros organismos para poder anular los efectos del delito. Y por esa razón remite a la Corte Constitucional para que anule su sentencia, que en el momento en que se produjo, pues los magistrados no sabían que había habido un hecho delictual. Producido un hecho nuevo, que además es delictual, pues la Corte debería de haber procedido. Pero la decisión de la Corte Suprema no dependía de lo que dijera la Corte Constitucional. Por eso yo en mi salvamento de voto hago una precisión muy clara de que los efectos jurídicos de la sentencia de la Corte Suprema no están condicionados a que nosotros acojamos o no acojamos lo de la Corte Suprema, porque ella ya como Tribunal Supremo Penal había comprobado el delito y sin ninguna duda había llegado a la conclusión de que el acto legislativo estaba viciado no solo de ilegalidad, sino de delictualidad, que es la ilegalidad mayor que puede existir. Pero la sentencia de la Corte Suprema es independiente de que la Corte Constitucional acoja o no acoja cualquier cosa de la Corte Suprema. No se puede borrar el delito por cualquier intervención de cualquier otra autoridad.
Otra cuestión que está en el salvamento de voto suyo y que creo que tiene una profunda importancia es el problema de la nulidad y la seguridad jurídica, o sea, el sentido de que la justicia está por encima del concepto, o el manido concepto de seguridad jurídica. Y me gustaría que esto lo explicara en profundidad, por decir así.
Sí. Bueno, ahí hay dos temas que es importante separar. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, ¿por qué trato de explicarlo yo? Porque parte de los argumentos de los colegas era que el asunto era grave, pero que la Corte no podía hacer nada. Entonces yo en mi salvamento y en las discusiones demostré cómo la Corte, sin cambiar una coma de su jurisprudencia actual, podía hacer mucho. Por ejemplo, la Corte tiene en su jurisprudencia, la Corte Constitucional, que es posible decretar la nulidad de sus propias sentencias. Inclusive hay dos vías para decretar esa nulidad. Una, por petición ciudadana, dentro del requisito que sea dentro de los 3 días siguientes. En este caso, se daba el requisito porque, producido el hecho de la sentencia de la Corte Suprema, los ciudadanos dentro de esos 3 días habían solicitado la nulidad. Pero en la propia jurisprudencia de esta Corte Constitucional está establecido que, aunque nadie lo pida, de oficio la Corte, si encuentra una violación del orden jurídico, puede declarar la nulidad de sus propias sentencias, y lo ha hecho en otras oportunidades. Y ahí, sin tiempo, no se necesitan que hayan pasado 1, 2 o 3 días, pueden haber pasado 4 o 5, pero aún de oficio puede declararse la nulidad. Eso es lo que explica que yo, en mi doble condición de ciudadano y de magistrado, haya pedido que en un caso se acogiera lo que los ciudadanos habían presentado, porque se reunían los requisitos que tiene esta Corte para declarar la nulidad por petición ciudadana, pero que como también estaba la tesis aceptada por esta Corte de que puede haber nulidad de oficio, yo pedí que se declarara la nulidad de oficio. En relación con el tema de la seguridad jurídica, es un debate que siempre ha existido en el derecho. Usted recuerda que en el derecho se ha señalado que hay unos valores importantes. Uno de los valores es la seguridad jurídica, no hay duda. Pero hay otros valores más importantes que la seguridad jurídica, que son, por ejemplo, la justicia. Y en los casos de conflicto, un autor como Radbruch, ese gran filósofo alemán, sostenía que en caso de conflicto entre seguridad y justicia, se puede quebrar la seguridad jurídica y la cosa juzgada no es más que una manifestación de la seguridad jurídica que hace que se imponga la justicia por encima de la seguridad. Para poner un ejemplo, si se adopta, por ejemplo, una decisión donde se dice una persona mató a otro, esa persona es condenada, y después el muerto aparece y no puede haber homicidio sin muerto, a nadie se le ocurriría que porque hay una sentencia penal, pues la persona debe seguir privada de la libertad. No, debe irse libre porque no ha habido muerto, y si no ha habido muerto, por mucho que haya sentencia condenatoria, pues hay que restablecer la justicia. Esto es igualmente válido, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, si descubre que en un país lo que se ha hecho es un remedio de justicia, bien porque no ha habido justicia o porque las sentencias en realidad lo que encubrieron fue grandes delitos y no hubo justicia verdadera, puede romper esa sentencia y tomar ella el juzgamiento de esas personas. Entonces hay muchos ejemplos en el derecho donde se rompe la seguridad jurídica, en este caso cosa juzgada, para restablecer bien la justicia u otros valores, como por ejemplo la paz. En Colombia nosotros tenemos amnistía e indultos para delitos políticos, no para delitos comunes. Y en esos casos también se rompen sentencias, se rompe la cosa juzgada para restablecer derechos fundamentales. Y no hay que hablar del procedimiento que nosotros denominamos tutela, que es el amparo de derechos fundamentales de los tribunales constitucionales, donde rompemos sentencias judiciales cuando vulneran derechos fundamentales. Entonces la tesis de que, si bien es cierto la seguridad jurídica es un valor importante, no es el máximo valor del derecho, es una tesis que en este caso debió aplicar la Corte Constitucional. Lógicamente, uno es el caso de un ciudadano y otro es el caso del presidente de la República, que fue donde la Corte no se atrevió a ser consecuente con sus teorías jurídicas.
Bien, esto sería, por llamarlo de alguna manera, la nulidad de fondo de la cuestión. Después se plantean dos cuestiones, o la misma cuestión, pero es donde usted explica claramente por qué de por sí eran nulos, o sea, el problema de la representación de los jueces en la votación, por decirlo así, y la impugnación de hecho o la falta de legitimidad para que hubieran votado en este caso. Esto, sí, como es una cuestión que a veces es difícil de comprender, me gustaría que usted lo explicara para que sea entendible, digamos.
Sí, señor, con mucho gusto. Se trata de lo siguiente: de acuerdo con la ley, cualquier decisión de este Tribunal Constitucional requiere 5 votos en la misma dirección. Y resulta que en este caso en particular somos 9 magistrados, de los cuales 8 votan en una manera y el suscrito vota en contra de la decisión. Pero resulta que de esos 8 magistrados, en mi sentir, 4 estaban inhabilitados. ¿Por qué razón? Uno, porque está en la edad de retiro forzoso. De acuerdo con la Constitución de Colombia, cuando se llega a cierta edad, los jueces dejan de ser jueces y no pueden atender ningún caso. Y entonces no podían atender ninguno de los casos, pero tampoco este caso de la convalidación de una reelección obtenida a través del delito. Además de eso, hay otro magistrado que tiene doble nacionalidad y, de acuerdo con el artículo 40 de nuestra Constitución, nadie que tenga doble nacionalidad puede ocupar ningún cargo público. Adicionalmente, había 2 magistrados beneficiados también de la reelección, en la medida en que uno, él lo acepta, su padre fue nombrado embajador, y aquí hay que decirlo claramente, los embajadores en Colombia, la gran mayoría no son de carrera, y este es el caso, o sea, son nombrados a dedo por el presidente. De tal manera que si el presidente no hubiera sido reelegido, no hubiera podido nombrar ese embajador. Y segundo, si el presidente deja de ser presidente, lo más probable es que otro presidente pues nombre otro embajador distinto. Y el caso del otro magistrado que había intervenido en el Congreso de la República, después intervino cuando se tramitó el acto legislativo ante el Tribunal Constitucional para saber si estaba o no ajustado a la Constitución, que además era el asesor jurídico del gobierno, salió de asesor jurídico del gobierno magistrado de esta corte, pero que además fue ternado por el presidente. Entonces, lógicamente, si el presidente no hubiera estado reelegido, él no hubiera podido llegar en una terna acá. Entonces, si uno suma el número de votos, en realidad la decisión de la corte está convalidando un acto ilegal, delictual, también con una votación que también es nula, porque no reúne 5 votos, sino que si a los 8 votos de los que votaron a favor le quitamos los 4 de los impedidos, en realidad el resultado es 4-1. O sea, que esa decisión también es ilegítima. Y esas son consecuencias. Como consecuencias hay también, y eso está en mi salvamento de voto muy claramente establecido, por ejemplo, desde el punto de vista del deber de los ciudadanos a la obediencia civil. En la teoría del derecho y del derecho constitucional, los ciudadanos tienen en principio un deber de obediencia, pero ese deber de obediencia se rompe de tal manera que si la acción o el ciudadano percibe que su gobernante ha actuado de manera ilegal, de manera ilegítima o de manera inconstitucional, ya no existe deber de obediencia. Y eso lo digo yo en el salvamento. A partir del fallo de la Corte Suprema, que dijo que el acto legislativo se había obtenido a través de un delito, todos los que ostenten los títulos de presidente, vicepresidente o ministro, porque también lo derivan del presidente de la República, en realidad no están ejerciendo legítimamente esos cargos, sino que están usurpando esos títulos, y ha cesado el deber de obediencia de los ciudadanos.
Bien, este punto que usted acaba de tocar me parece de una importancia cualitativa en la situación de Colombia, pero además es un concepto de lo que podemos decir la democracia social en un estado, o sea, la democracia en un estado social de derecho, que permite, como usted bien explica, ante un acto de esta naturaleza que coloca al ciudadano, por así decir, fuera de la ley, o la ley queda fuera del marco de protección de los ciudadanos, me gustaría que lo volviera a retomar y explicar además el problema de por qué usted considera que hay una falacia en la argumentación que se plantea, y también por qué lo que usted llama la resistencia pasiva puede ser ejercida por los ciudadanos cuando se da una situación de este tipo.
Sí, en realidad se trata de lo siguiente: es un problema de filosofía, de legitimación del Estado, ¿sí? Entonces el tema está dado sobre las siguientes coordenadas. Los ciudadanos tenemos un deber de obediencia a nuestras autoridades, a sus personas y a sus actos. En principio sí. En principio nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades y sus actos. Pero esa obediencia es una obediencia en todos los casos y en todas las circunstancias. Y entonces, desde David Turop, que es el gran apóstol de la desobediencia civil, es claro que no, que hay circunstancias y hay condiciones, y esta no hay duda que es la principal circunstancia, el delito. ¿Por qué el delito? Porque el derecho tiene un esquema de protección que es que reacciona contra los actos contrarios al orden jurídico. Eso es lo que se denomina la nulidad. La nulidad, nosotros podemos decir lo que sea, pero en última instancia no es más que la reacción del orden jurídico contra un acto contrario a derecho. Y cuando una sociedad quiere proteger un valor, pues pone la sanción más grande, que es la sanción penal. De tal manera que el delito implica la violación de un valor fundamental de una sociedad, tan fundamental que se le ha protegido no con una pena pecuniaria, no con un simple llamado a atención, sino precisamente con la sanción más grave que tiene una sociedad, que es la sanción penal. Entonces, en este caso, comprobado el delito, el deber de obediencia de los ciudadanos cesó, de tal manera que los ciudadanos en este momento no están obligados a obedecer, y no están obligados a obedecer ni al gobierno, ni a las personas de los gobernantes, ni a quienes derivan también su poder de ese acto ilegítimo. Para poner un ejemplo, los ministros, lógicamente, algunos, aquí se está investigando si participaron o no participaron en el delito, pero aún aquellos que no participaron, pues deriva sus poderes de un nombramiento del presidente. Un presidente que está derivando su poder de un acto inconstitucional. Entonces, el deber de obediencia de los ciudadanos cesa cuando se presentan esas circunstancias. Inclusive, volviendo a Rabru, que señalamos hace algún momento, Rablo lo dice muy claramente, nosotros debemos obedecer, haciendo la distinción entre derecho y justicia, nosotros debemos obedecer el derecho, diciendo que el derecho es distinto a la justicia, cuando consagra una especie de injusticia, y dice él, si la injusticia es pequeñita, sí, pero si la injusticia es grande, o el caso más grave que dice Rabru, se trata de injusticia extrema, pues ahí lo que no hay es derecho. De tal manera que esas normas jurídicas nunca han surgido al orden jurídico. Eso fue lo que permitió esa tesis de Rabru, de que la injusticia extrema no es derecho, fue lo que permitió juzgar, por ejemplo, a las personas en Argentina, a pesar de que había habido leyes de amnistía y de indulto. Fue lo que permitió juzgar a los guardianes del muro de Berlín, que decían, no, es que yo obedecía la norma jurídica. Y Rabru, aparte de los criminales de guerra nazi, que decían, no, es que nosotros obedecíamos orden. No, es que cuando hay injusticia extrema, no hay derecho y no hay deber de obediencia. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque no estamos proponiendo, como algunos columnistas han dicho, golpe de Estado. No, nosotros no hemos dicho ningún acto violento. Lo que estamos diciendo es que los ciudadanos no deben obedecer. No se le olvide usted que para que alguien mande, se necesite que otro obedezca. Hay esclavos porque los esclavos aceptan que hayan amos. De tal manera, un poco en el contexto mundial, lo que hacía Gandhi no era la violencia, no, precisamente era la desobediencia ante acciones injustas, ante leyes que prohibían la sal. Entonces ellos actuaban de una manera que no acataba esa ley. Entonces es importante porque el concepto de la injusticia extrema, el concepto de la desobediencia, es la manera como se enfrenta pacíficamente a gobiernos ilegítimos, a dictaduras. Y no podemos caer en la falacia en la que se cayó aquí, de decir que porque se habían tenido tantos votos como resultado electoral de esa segunda reelección, entonces estaba legitimado. El tema no es de votos en el Estado de Derecho única y exclusivamente. Los votos son importantes, pero no podemos justificar con votos el actuar por fuera del derecho y mucho menos al lado del delito. ¿Por qué? Porque por esa vía tendríamos que justificar los regímenes nazis o los regímenes fascistas. Y no podemos justificar que porque Hitler tenía algunas personas que lo respaldaban, o Mussolini tenía algunas personas que lo respaldaban, vamos a justificar ahora los campos de concentración nazi, o la muerte de 6 millones de judíos, o la muerte de 20 millones de soviéticos. Son dos temas completamente distintos. No podemos justificar delitos con votos.
Muy bien, el último aspecto, ya vamos, el último aspecto con relación a al voto suyo, es lo que hace a la filtración del proyecto que usted lo encabeza diciendo, tomando la crónica de una muerte anunciada de García Márquez, y en cómo los medios de prensa, o sea, no tanto los medios de prensa, sino cómo estas filtraciones limitan la propia credibilidad de la Corte en este caso. Esto me gustaría que lo explicara también para generar conocimiento.
Sí, ¿qué ha pasado? Y esta no es la primera vez que pasa. En varias circunstancias, sobre todo cuando hay temas difíciles, temas como este. Acaba de pasar otro tema también difícil donde se filtró a la prensa, por ejemplo, el TLC de Colombia con Estados Unidos, la propia Ley de Justicia y Paz, la propia reelección presidencial cuando se discutió. Entonces, esas filtraciones, ¿qué hacen? Esas filtraciones, lo primero es que presentan solo una parte del debate que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional. No presentan la totalidad y, lógicamente, toda filtración es interesada, solo presenta una cara. Pero segundo, es también una manera de presión sobre los jueces. Para nadie es un secreto que muchos de los medios de comunicación en Colombia son medios de comunicación que por lo menos en su versión oficial, lógicamente hay periodistas independientes y hay muchos, pero digamos que están alineados con el gobierno, para solo hablar del periódico de mayor circulación que tiene vicepresidente y tiene ministro de defensa, ¿sí? Entonces, en esas circunstancias, lo primero es que hay una presión indebida sobre los jueces, porque no los dejan que actúen libre, autónomamente, sino que quieren orientar el sentido de la decisión. Pero lo más grave es que los debates jurídicos desaparecen, porque ¿qué puedo dar yo como razones jurídicas si ya está definido el asunto, si ya los asuntos están previamente resueltos? Casi que el debate sobraría. Entonces, por eso es que yo he propuesto que en esos casos el Tribunal Constitucional debe trabajar de frente al público, que se conozca todo el debate en público para que no haya filtraciones, para que se sepa la verdad, para que se conozcan las posiciones sin ambigüedades, pero mucho más donde el Estado de Derecho, y usted lo sabe que en el Estado de Derecho todos derivamos el poder del pueblo. Y entonces, así como la administración pública se ha hecho, como su nombre lo dice, de frente al público, también como los legisladores deben legislar de frente al público, hay que romper la última barrera de los arcana imperio, de los secretos de Estado, que es la rama judicial. Los jueces también derivamos el poder del pueblo, y el pueblo tiene que saber qué discutimos, cómo lo discutimos y por qué lo votamos de cierta manera. Por eso yo he propuesto, y seguiré en esa tesis, así hay una mayoría en contra, de que los debates del Tribunal Constitucional deben hacerse de frente al público, en público.
Bien, bien, con esto hemos hecho una revisión de su voto, y me gustaría que, bueno, que agregara ahora como cierre una conclusión o lo que usted considere oportuno.
Muchas gracias a ustedes. Decirles finalmente que este es un presente nefasto para el Tribunal Constitucional, pero también nefasto para la democracia en Colombia, porque no podemos aceptar la tesis de que el delito es fuente del derecho. Y segundo, que el delito está por encima de la Constitución en Colombia. No podemos resignarnos a que este caso y otros casos donde se comprueba que ha habido no solo irregularidades jurídicas, sino la irregularidad mayor, que es el delito, que el Tribunal Constitucional no pueda hacer nada contra él. Ese precedente es gravísimo, y es gravísimo para la democracia y, lo que es más importante, para los derechos de los ciudadanos.
Muy bien, don Jaime Arbajo, con esto pues vamos a dar por terminada la entrevista. Le agradecemos que haya explicado en detalle este tema, que para mucha gente es complicado, pero que por otro lado tiene una importancia, como usted bien acaba de decir, especialísima con relación a las libertades civiles y a lo que se entiende por un sistema democrático o una democracia social o un sistema legítimo, democráticamente legítimo y legalmente válido.
Gracias al equipo de NISCOR, y felicitarlos a ustedes por la declaración que tuvieron como órgano defensor de derechos y el reconocimiento internacional, y a sus oyentes, que finalmente son las personas que se benefician de la defensa que ustedes hacen de los derechos y de la democracia.
Pues muchas gracias de nuevo y hasta otra oportunidad.
Gracias.